Maestro Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Buen día, Javier. Saludos a todos.
¿Qué tal, Maestro Quintana? Qué gusto escucharlo.
Ay, pues arrancamos el lunes con harta información, mi querido Enrique. Y si quieres, pues entremos con el tema del desempleo, ¿no? Que ya venía también algunos datos desde la semana pasada, el desempleo en México, querido Enrique.
Así es, se dio a conocer esta tasa de desempleo, que es la más baja desde que se hace este cálculo.
Wow, es una buena noticia.
Es una buena noticia.
2.76% fue la tasa registrada por el INEGI. Este cálculo empezó a hacerse en el año 2005, antes la muestra era más pequeña, por lo que no es comparable, y podríamos decir que desde que hay esta medición es el desempleo más bajo.
Okay.
No quiere decir esto, hay que subrayarlo, que todo mundo tenga un trabajo formal.
No.
De hecho, con prestaciones.
De hecho, es más el informal que el formal,
55%,
¿no?
Es el informal. Uh-huh. Pero está ocupado.
Sí, pero
tiene
trabajo,
chamba, digamos.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Aún en el sector informal. Y la problemática que tenemos ahora en materia de empleo no es que la gente no tenga trabajo, sino más y más sectores de la economía se encuentran en una circunstancia donde más bien no tienen suficiente gente.
Ah, mira.
Esto es algo que ya el año pasado habíamos comentado y que se ha agudizado al paso de los meses. Hay una cantidad inmensa de vacantes que no pueden cubrirse. Uh-huh. Por múltiples factores y muy diversos. Algunas de ellas por temas de calificación, porque si bien hay gente que quisiera ocuparlas, pues no tienen las habilidades necesarias para ese trabajo. Ocurre mucho, por ejemplo, en las zonas turísticas. Uh-huh. Los hoteleros tienen una gran cantidad de vacantes, en algunos casos porque necesitan personas que hablen inglés.
Claro, por ejemplo.
Uh-huh. Sí, las que están ahí en las recepciones de los hoteles,
claro,
o en el servicio, y pues no hay suficientes personas que hablen inglés. Pero no es el único caso el de la falta de habilidades para ocupar un puesto, sino hay un cambio en la cultura laboral en México. Un sector que lo resiente mucho, uh-huh, es el sector restaurantero.
Sí, cierto.
Aquí incluso en la Ciudad de México. Uno va a restaurantes y también se encuentra letreros por todas partes. Se solicitan meseros,
lavalosas,
¿sí?, ayudantes de cocina, sí, etcétera,
sí, sí, uh-huh,
donde pues no se necesita mucha calificación, digamos.
Sí.
Y no hay suficientes personas. Lo que nos han dicho restauranteros es que lo que tenemos es una enorme rotación. La gente a veces está unos cuantos días, unas cuantas semanas, y con frecuencia cambia de trabajo porque no le gustó el horario, se
no
le queda lejos,
que
etcétera,
sí,
etcétera.
Exacto.
Una costumbre, una cultura laboral diferente a la que teníamos antes de la pandemia.
Sí.
Y hay otro factor que también explica esta gran cantidad de vacantes, que es el hecho de que durante la pandemia mucha gente pues se lanzó a sus negocitos, a veces de manera informal, por eso sigue tan alta esta tasa de informalidad, y pues ya no quiere estar sujeto a un horario, tener un jefe que le hable golpeado, no ser su propio jefe. Entonces se generó una cultura laboral diferente que ha hecho que sea difícil que las personas regresen a los trabajos regulares.
Y eso, perdón, maestro Guitar, ¿eso se ha medido? O sea, sí está, sí, vaya, dentro de los factores tal vez de este cambio o esta rotación en los trabajos, vaya, sí está estudiado el hecho de que estas son las razones por las cuales, pues bueno, están sufriendo tal vez algunos empresarios o algunos dueños de comercios.
Fíjate que no, Javier, no se ha hecho una medición, se requeriría una encuesta muy amplia para saber cuáles son los motivos por los cuales no se ocupan las vacantes que hay. Lo que tenemos son muchas historias de empresarios que no logran llenar su plantilla, que siguen teniendo estos huecos. Y lo que las áreas de recursos humanos señalan cuando entrevistan, las razones por las cuales la gente abandona sus puestos de trabajo o bien por las cuales no se contrata. Pero no, hace falta, como bien dices, una medición más precisa, porque lo que tenemos, digamos, son solamente estos señalamientos derivados pues de casos y casos, pero no una medición precisa.
Sí, nos escribe aquí Gustavo Torres en Facebook, dice, quizá no cambió la cultura laboral, más bien ahora los trabajadores exigen que se cumplan sus derechos, sobre todo en el sector restaurantero, del que no faltan escándalos por abusos y explotación. Sí, que va un poco en esto, ¿no? En esto lo que estamos diciendo. Pero sí, también hemos visto en un sector, por lo menos, pues gente que está exigiendo, digamos, el tema de los horarios, como ya decíamos, el tema de las condiciones, la cercanía del trabajo con donde se vive. En fin, pues interesante. Incluso lo que nos decías también de el home office, ¿no? El trabajo sí. En casa, en donde se queda y donde no se queda. Hemos visto algunos medios de comunicación en donde, por ejemplo, ha habido protestas importantes, incluso ahora sí que en el que nos encontramos nosotros en España, en el periódico El País, veíamos ahí algunas protestas importantes de los trabajadores, porque les habían dicho que tenían que regresar a trabajar de manera 100% presencial a partir de hoy, y pues lo dijeron allá, no, la verdad es que no estamos de acuerdo con eso, queremos seguir un sector trabajando a distancia, ¿no? Porque ya vimos que sí se puede, que además nos permite, digamos, conciliar más la vida personal con el trabajo. En fin, como dices, Enrique, debe haber muchas razones en este mismo tenor, ¿no? Ojalá se pudiera hacer una buena investigación al respecto, ¿no?
Sí, a ver si el INEGI o la AMEDIR, que son los de recursos humanos, la asociación de gente dedicada a recursos humanos, a ver si hace una encuesta que nos dé luz,
claro,
respecto esto. A por qué esta cantidad de vacantes. Y mira, una hipótesis muy plausible es esto que dices, descubrimos durante la pandemia y el confinamiento que las cosas podían hacerse de otra manera.
Así es.
Uh-huh. Eso es un hecho. Uh-huh. Y pues hay mucha gente que es reticente a hacerlas del modo tradicional.
Uh-huh. Sí,
como
por
ejemplo esta actividad, la actividad sí. Periodística. Entonces, pues vamos a tener, yo creo que un buen tiempo jaloneo.
Con la inteligencia artificial, con el chat GPT, a ver.
Sí, a ver si no dice, bueno, pues 10
segundos para hacer columna.
Ya tengo un robot aquí.
Exacto, exacto. Buen tema, muy buen tema este.
Uno de las cosas que vamos a hablar, maestro Quintana, y otro también, a ver, yo creo que me perdí en la información. Ya salió oficialmente el decreto del presidente sobre el tema de las cargueras en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
No, todavía está, no, ¿verdad? En consultas.
Está en consultas.
Sigue en consultas.
Sin embargo, se está moviendo el tema, por lo menos en la discusión previo al decreto.
Sí, la autoridad de la materia, que es la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte, ya dijo, les damos chance, no van a ser 90, sino 108 días.
Ok.
Ajá. No 90, sino 108. Ya
de
con
90
eso resuelves
a 108
el problema.
Tengan 18 días más.
18 días más.
18 días más. No se quejen.
Es que me puse a sumar y restar porque pensé que eran 108 días más. No, o sea, de 90 a 108.
Así es.
Ay, que no fríen.
El plazo se va para julio.
Ah, no, hombre.
Eso es lo que sucede.
Ajá.
Y entrevistamos en el financiero al subsecretario Jiménez Pons, el subsecretario de Transporte. Y él nos dice, ya les habíamos dicho a las cargueras que esto venía y estuvieron de acuerdo. Uh-huh. Y ya después se nos echaron para atrás y dicen que no les da tiempo, etcétera, etcétera. La verdad es que sí parece poquito tiempo,
pues sí,
para crear una infraestructura nueva en otro lado, particularmente en el más cercano, que es el AIFA. Entonces, fíjate que ninguna de las cargueras, Gaby, ha reclamado y dicho no estoy de acuerdo. Más bien lo que están
piden
diciendo
es tiempo. Sí,
necesitamos
tiempo.
Claro,
sí.
Necesitamos más plazo para poder levantar los almacenes y organizar el proceso. Algo que tampoco se ha dicho es cuando descarga un avión, a veces esa carga se va a la panza de otro avión. Imagínate que traes algo de Oriente, de China o de Japón, lo descargas en el Benito Juárez, pero lo subes a otro avión para que lo lleve, por ejemplo, a Tuxtla Gutiérrez.
Sí. Qué complejidad, de verdad, de procesos.
Sí, porque pues obviamente no, lo que llega a la Ciudad de México no se queda necesariamente en la Ciudad de México. Pues,
sí. Sí, y no todo se va en tren. Una parte sí se puede ir en tren o en trailers, pero hay otra parte que también se va en otros vuelos. Y en el caso del AIFA lo que necesitarías es, dado que casi no hay conexiones en ese aeropuerto, pues subirlo a un camión, llevarlo al AICM, al Benito Juárez, y ponerlo en la zona de carga de otro avión, uh-huh, este que combina pasajeros con carga, que esos sí van a seguir operando ahí en el Benito Juárez, lo cual va a implicar pérdida de tiempo. No se puede hacer con la misma rapidez si no estás en la misma instalación, y probablemente mayores costos.
Claro, sí, claro.
Ese es un punto importante. El Instituto Mexicano para la Competitividad ya también sacó un análisis donde dice, pues sí, va a ser esto un impacto en términos de precios finales, porque va a ser más caro, uh-huh, definitivamente.
Sí, pues sí, es un buen dato, pero en fin, que te den 18 días más, pues sí me parece una jalada.
Sí, no resuelve nada. No resuelve
el decreto, que todavía no es.
Sí, que todavía no es.
El decreto, pero eso se hace en 5 minutos. Pues
sí, sí. Eso exactamente.
Sí, ya ves que dijo el presidente que no se chupan el dedo.
Sí.
Que no, exacto, porque pidieron 6 meses más. Sí, sí, así. Entonces, es. Pues dijo, no. Bueno, a ver si hay algún cambio de opinión, presentando los argumentos de manera razonable. Esperemos que haya este movimiento, porque pues si no, en el segundo semestre de este año vamos a tener problemas con la entrega de productos que vienen, claro, en aviones.
Bueno, pues ahí está. Nos escribe por acá Mireya Pasillas. Gracias por escribirnos. Y dice que el Instituto de Información, Estadística y Geografía del Estado de Jalisco va a empezar una encuesta el 1 de febrero, que entre otras cosas va a medir las vacantes en las empresas de Jalisco.
Ah, qué bueno, ojalá.
¿No? Este dato nos lo está acercando Mireya.
Gracias.
Leía también este fin de semana un artículo, no me acuerdo si en el Washington Post o algo, de cómo el centro de Washington, sobre todo la parte, digamos, la parte que está más cerca de la Casa Blanca y demás, pues los edificios están vacíos, ¿no? Porque la gente ya no regresó a trabajar, o porque, por ejemplo, ahí entrevistaban al dueño de un edificio de estos grandotes que lo tenía ya desde hace mucho tiempo rentado a un bufete jurídico de estos acá muy 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 famosos también, pues obviamente le pagaba una lana, un edificio de superlujo ahí, y pues está vacío porque el bufete jurídico le dijo, pues no, ya nos vamos de aquí, ¿no? Y se fueron a otro lado donde le salió más barato, y bueno, lo que también significa en términos inmobiliarios, ¿no? Porque así que no es solo...
A mí siempre me sorprende eso, y es el hecho de caminar por la Ciudad de México y ver la cantidad de edificios que se siguen construyendo,
sí,
de oficinas.
Sí.
De oficinas, a mí me sorprende todavía, bueno, como yendo a contracorriente, por lo menos de lo que sea en otras partes del mundo, Maestro Quintana. Oye, también, Maestro Quintana, por ahí la encuesta, ¿no?, del Estado,
sí,
de México,
del Estado de México.
Sí,
que lo que refleja es que, pues, la competencia se va a cerrar.
Sí.
Todavía tiene una ventaja considerable Morena y Delfina Gómez, ya que hay... pues precandidatos ya definidos, todavía no son candidatos, hay que registrar, pero lleva 8 puntos, 45-37 Delfina Gómez. Sí. Pero si vemos cómo se ha movido la gráfica, pues en el mes de septiembre, cuando se mencionaban estos dos nombres, Alejandra del Moral y Delfina Gómez, le llevaba 14 puntos.
Sí, así es.
Pues ahorita ya son 8.
Supongo que Juan Cepeda amaneció más guapo para la Alianza Va por México el día de hoy. O sea, va a ser el factor, ¿no?
Son 15.
También va a ser el factor Movimiento Ciudadano.
Si es que toma alguna decisión, porque pues si no, todo dependerá de esos 15 puntos que tiene ahorita, quién se los quita.
Sí, tal cual.
Pero sí, se va a poner bueno en el Estado de México.
Porque además el caso de Delfina se ha mantenido, es decir, no sube. tampoco baja significativamente un punto, pues, pero se mantiene. Más bien la que está subiendo es Alejandra del Moral, ¿no? Que
ese sí, es el dato. Hay una diferencia. Delfina Gómez es muy conocida en el Estado de México, pues sí, fue candidata. Sí. Sí. Alejandra del Moral todavía le falta. Sí. Delfina Gómez tiene un nivel de conocimiento de 87%, Alejandra del Moral de 82%.
Ya. Sí. Sí, eso
entonces,
es cierto.
Vamos a ver eso todavía no llegamos ni al registro. Vamos a ver ya en las campañas que van a ser cortas, va a ser hasta el mes de abril que formalmente empiecen las campañas. ¿Cómo cambia, cómo se mueve esta tendencia del voto? Porque es difícil que se modifique radicalmente. Algo interesante que también me sorprendió es la aprobación al presidente. Uh-huh. 47% apenas.
Sí, en el Estado de México, ¿verdad?
En el
sí.
Estado de México, 47% contra, recuerden, traemos 56 a nivel nacional. Y la aprobación al gobernador, pues ya ni les digo.
No, 31%. Ese sí
31.
Está allá bajito.
Yo siempre he dicho que Del Mazo se parecía mucho a Biden. Entonces, al menos en aprobación ahí va.
Ahí va. Bueno, creo que incluso Biden ya lo va a superar un poquito, pero bueno. ¿Cómo anda el dólar, querido Enrique?
Pues fuerte para variar. El peso fuerte, ¿perdón? El dólar, sí, no sí, tanto. Sí, sí, sí. 18.77 en el arranque de este lunes. Sí. 18.77.
Oye, aquí nos escribe Claudia Laloc en La Loca. Bueno, así se llama en Twitter, no me regañen a mí. Y dice aquí, y pone una fotografía, dice, con el maestro Quintana la semana pasada en Guadalajara fui muy feliz, como siempre explicando y dando paz al corazón.
Muy sonriente el maestro Quintana, atendiendo a sus fans, muy bien.
Me parece perfecto, pero bueno. Gracias, Enrique, buen inicio de semana.
Igualmente, excelente lunes y semana.